mujeres con huevos.
¡Huevos!
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 ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? ¿Bienvenidas?
¡Bienvenidos!
¡Bienvenides! Al episodio 10 de Mujeres con huevos.
Huevitos, huevotes.
Con hueva. Con huevonera.
Hueva. La huevonera. La huevonera es la que se ponen para sí. que te proteja, ¿no?
Ah, yo tengo una historia con algo que parecía huevonera, pero era un cubrebocas.
¿Cómo? A ver.
¿La cuento?
A ver.
Resulta que llega un compañero de trabajo y me dice, Erika, le traje un regalo. Pero haz de cuenta que era un cubreboca dobladito. En una bolsa de celofán muy bonito, pero de animal print.
Ajá.
Y me lo da, y es de cuenta que yo, te lo juro, lo vi, yo así de, ¿qué es esto? Me está una tanga. Pero se me hacía muy raro porque no.
Oye, una tanga de esa leopardada, ¿no?
Que más bien parece una huevera así, ¿no? Y dije yo, pero no puede ser, y no puedo hacer reacción porque no tengo esa confianza como para que me regale una tanga, ¿no? Y yo así.
O sea, ya así ya nos llevamos, ¿o qué?
Sí.
Un cafecito.
Ándale, pero tengo una cervecita, y dale, y luego ya vemos. El caso es que me lo da, y conforme se acerca ya veo el que él trae un cubreboca del modelo, ¿no? No, de Animal Print.
Ajá.
Que yo, ¡ay, que es un cubreboca!
Oh. O sea, tú allá, ya pensando
no,
todo.
No, yo ya me hacía acá en el tubo. De la emocionada, no, era un cubreboca.
Pues no, oiga, espérate.
El caso es que le pusimos el tangaboca. Ay, ese es así como de animal, que se usa mucho. Y yo, ay, sí está bien padre, pero me lo va a poner de lado negro, porque ajá. pues por el uniforme no le quedan. Y yo así, ¿no?
Ay, sí.
Y ya de ahí le quedó el tangaboca.
Pues mira, ahí está la historia, ¿no? La anécdota de la huevera y era cubreboca.
Era una tangaboca. Un cubreboca que parecía tanga.
Y estaba satanizado.
Sí, la satanizó antes.
Ah, ok, perfecto, con eso.
Está bien chilo, de hecho, pero pues con el uniforme no queda.
Con el uniforme no va.
No. Bueno, después de este brevario cultural tan importante sobre
sí,
mi tangaboca.
Ah. Es lo de hoy.
Sí, es lo de hoy, la tangaboca. ¿Qué te parece si damos inicio, Blanca, al episodio número 10?
¡Ya 10! ¡Woo! Aquí todavía no tengo que bailar, ¿verdad? Hasta...
No, es si el episodio llega a 10 vistas.
Ay, perdón.
A 10 vistas y 10 likes, entonces la Blanca va a bailar.
¡Qué triste! Oye, tampoco. No.
Es que, plebes, se pasan. No es posible que tengamos más vistas que suscriptores.
Sí. ¿Y cómo es que no lo... ¿Por qué no nos ayudan a compartirlo? Mira... tenemos, no sé, personas que nos siguen pues de otros lados, Estado de México, Argentina y eso, y los que tenemos así como que más conocidos, no, así
sí.
como, ¿qué es eso? ¿Qué es podcast?
Sí. ¿Qué es el podcast, oiga?
¿Me puede volver a decir cómo es?
Ahora repite la pregunta. Ya, en serio, plebes, suscríbanse, compártanos, denle like. Nos ayudan mucho y no nada más a nosotros, sino que también hacen que esta información, que está bastante padre, le llegue a otras personas.
Así es.
Entonces,
que lleguen a los demás.
Hagamos crecer una comunidad que mucha falta nos hace.
Sí, una comunidad chila que nos una y que pues que tengamos todos la confianza, ¿no? De sentirnos... protegidos o como entendidos, a lo mejor.
Así es. Les recordamos una vez más, este podcast, aunque nos llamemos Mujeres con Huevos, es incluyente. Nada tiene que ver con unos mejores que otros o la cuestión de separación, ¿no?
Nada, ni de géneros, ni nada. Todes somos uno mismo.
Así es.
Y nos queremos.
Oye, todos. Todes somos una bola de huevones.
Sí, una pinche bola de huevones.
La hueva nos une.
La hueva nos une.
Entonces, bueno, pues ya inicio de semana laboral.
Lunesito otra vez.
Lunesitos otra vez de vuelta, lunes de mujeres con huevos. Y saludos, Blanca, ¿de quién le vas a mandar?
Saluditos,
saludos,
como siempre, a las Romis. Y
sí.
La Romi.
Las Romis y la Leti no faltan.
Sí, la Romi se la rifó porque siempre nos comparte nuevo episodio y siempre está, me encanta, así como que me emociona. Mire, yo, ay, gracias, Romy, es lo mejor.
Sí, saludos a Xochitl, a mi comadre Xochitl.
Xochitl.
Mi comadre Xochitl. Muchos saludos, gracias Xochitl por acompañarnos siempre. A Margarita Smith, al Manzán también, muchas gracias por vernos y por comentarnos.
Sí, también el show que nos comentó, ¿no? Que si me patrocinaban, sí, o algo así, le digo, ojalá, Dios quiera, que Dios lo escuche y todo el universo.
Sí, así, Moisés Almanzán, móchate así con la blanca.
Sí, así, que llegue el milagrito.
Sí, a Raúl, sí, alias el Rinzo también, que está ahí al pendiente de nosotros. Ajá. A tu mamá, que no se nos va a pasar tu mamá.
A mi mamá, a mi papá y a la chona.
Sí, a la chona.
Sí.
Y ya en serio, mis hermanas también, Karina y Rebeca, y mis primas, las Lore y las Arce, muchas gracias por vernos.
Muy bien.
Pues. Bueno, y pues ahora.
Ahora, vamos.
Es mañana o nunca. Te fijas la profundidad, no, ahora sí, es mañana
muy,
o nunca.
Muy profundo, muy, muy.
Sí, bueno, como ya se dieron cuenta, tenemos la silla huevuda. Eso quiere decir que tenemos una invitadaza.
Invitadaza. Una invitada de los huevos de oro.
Así es. Está con nosotros, la presentamos.
Muy bien. ¿Ya?
Sí.
Ok.
Con nosotros, Claudia Muñoz, que la acabamos de apodar como la Muñe.
La Muñe.
Nótese por qué le dije, mira, tiene cara de Muñe.
Sí.
De muñequita. De muñequita.
Ah, sí. No, termina la frase. Mira, así, yo no voy a decirme yo sola. Yo no me mato sola.
No, pero acuérdate la frase de la doña, que dice, prefiero hablar bien de mí que mal de las demás. Así que... Así es, para los que no, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, Claudia es muy bonita.
Sí, así por eso, que vayan a verlo a YouTube para que también nos miren y la conozcan.
Sí, para que corroboren que sí está muy bonita.
Para que vean que no les estamos mintiendo.
Es como la de la serie, Doña Bonita.
Ya, de Doña Bonita.
La Doña Bonita.
Sí, es. Sí. ¿Para dónde me voy así?
¿Para dónde? ¿Estoy acá o acá?
Sí, bueno, siguiendo con el marco así, ¿no? De abril, el mes del niño, de la niña, del libro y del autismo, sí. Tenemos a Claudia, ella es psicóloga con experiencia en el trabajo terapéutico, tanto con niños como con adultos, y pues es bastante interesante lo que ella hace.
Sí, la verdad es que sí.
Claudia. Y yo, bastante.
Eso, ¿no?
Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Ay, estoy emocionada. Mira, yo te cuento un poco de lo que hago. Ahorita, pues como dices tú, me dedico al ámbito terapéutico. Soy psicoterapeuta humanista. Uh-huh. Y pues sí, estoy trabajando ahorita en un centro donde damos psicoterapia a bajo costo a personas que tengan esta accesibilidad. De hecho, es por parte del DIF. Se llama Crece. También tengo mi terapia, mi consultorio particular, al que guste también asistir a terapia.
Muy importante.
Muy importante. Canasta terapia. Básica.
Hay que ir
a terapia. Y también estoy dando unos talleres, soy socio fundadora de un centro que se llama, bueno, Club Integral de Niños.
¿Qué tal?
Ok, entonces ahí cada jueves tenemos a niños para trabajar la gestión de emociones, conducta, también problemas de aprendizaje y muchas cosas que al final, si quieren, les pasamos la información.
Sí, sí, muy importante.
Okay. Y pues también doy talleres de crecimiento personal con mi esposo, igual al final también les cuento un poquito. Y pues no sé, ¿qué más quieren saber? Ahí andamos en todo el ámbito terapéutico y crecimiento personal con los niños. Ahorita que va a ser el Día del Niño, es muy importante que los niños vayan a terapia, entonces... Sí. Pues es el tema de hoy.
Así es.
Vamos hablando un poquito.
Pues se fijan, plebes, otro ajonjolí de todos los modos.
Sí, mucho. Aquí hay de un muchingo.
Así es. Entonces, pues no sé, si quieren hablamos un poquito de esa parte. ¿Qué les parece?
Sí. ¿Qué te parece si iniciamos hablando sobre la importancia, Claudia, del vivir, de trabajar con las emociones en las etapas de la infancia?
Okay. Bueno, pues primero que nada es Es muy importante trabajar las emociones en general, ¿no? Pero desde la infancia tiene un impacto súper, súper importante en la vida del ser humano, porque desde chiquitos, pues lo que vamos aprendiendo es a ir explorando el mundo, ¿no? A recibir estímulos, a conocer el entorno, y entonces las emociones son una reacción a ese entorno. Las emociones son la reacción que tiene nuestro cuerpo ante el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un niño llega a este mundo? Pues no sabe cuáles son las reacciones adecuadas, porque pues aparte de todo de llegar y no saber pues qué onda conmigo, qué onda con el mundo, pues hay normas sociales, que te tienes que portar bien, que tienes que, o sea, el cómo debes de ser para los demás, ¿no? Tanto para tus papás, para la escuela. Entonces, el niño apenas está lidiando con sus emociones, ¿no? Ajá, con su vida, con lo que a él le pasa, y ya de pronto ya tenemos como una demanda, una exigencia de cómo debes de ser.
Sí.
Entonces, esta es la parte donde es primordial irlos acompañando desde pequeños para esto, para irles enseñando el tanto la parte de que ellos vayan descubriendo cómo es para ellos más adecuado expresarse, cómo solucionar o cómo reaccionar ante una situación, porque todos reaccionamos diferentes, ¿no? Pero claro que hay maneras más sanas de reaccionar y hay maneras muy neuróticas o muy tóxicas o negativas que nos puede traer problemas después, ¿no? Entonces esa es la
parte. Me parece que dijiste algo súper importante, ¿no? Lo voy a dividir en dos. Uno, cómo en la infancia, bueno, siempre, pero estamos enfocados en la infancia, ¿no? Tenemos esos filtros de qué hacer, no hacer o cuándo hacerlo a través de otras personas o instituciones que regularmente no son como que muy sanas o muy correctas en esa dirección, ¿no? Y por otra parte, la importancia de decir, ok, este niño en cuestión está aprendiendo a identificar y a saber cómo puede reaccionar él mismo, y eso es una herramienta súper válida. Que a final de cuentas viene como a sopesar ese, como, no quiero decir palabras como buenas o malas, ¿no? Sino como esa dirección que a lo mejor no es como que la correcta que estamos dando los adultos o las instituciones.
Ándale. Sí, porque, o sea, el niño está así como de, espérame, apenas estoy teniendo una crisis y tú es, no. Sí. Tienes que hacer esto y cállate o no sé, ¿no? Ahí es donde entra mucho la parte del papá, donde pues como adultos se supone que tenemos más experiencia en sabernos regular, en que ya somos conscientes, que ya somos adultos y tienes un niño, ¿no? Tienes una responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? A veces el niño pues entra en crisis, entra en berrinche. Y el papá también entra en crisis, entra en frustración, entonces es como, ¡ay! Tras un golpe a veces, o gritos, o hazte para allá, o a veces lo que pasa ahorita muy seguido, que le decimos como que el chupón emocional es la tecnología, ¿no?
Sí. Ah, sí.
El iPad, el teléfono,
ten.
No, o sea, no vivas esa emoción porque me frustro.
Sí.
Y tenemos que entender que todas las emociones que viven los niños, incluso nosotros, pues tienen su función, ¿no? O sea, el niño llora porque tiene una necesidad. Cuando está bebé, pues porque tiene hambre y son un poco más reducidas, pero conforme va creciendo son más necesidades. Y a veces el niño no sabe ni por qué está llorando o por qué quiere lo que quiere. El adulto llega y te dice, pues es que me siento mal porque me pasó esto y esto, ¿no?
Sí.
Y a veces tampoco sabemos, a veces andamos de malas y la agarramos y no sabemos qué onda.
¿Por qué me enojé?
No sé, pero ajá, estando de malas. Entonces, el niño tiene una necesidad y no sabe identificarla. Entonces, hay que ayudarle a él a identificar su emoción, o sea, por qué él se está sintiendo así. Y muchas veces no hay este acompañamiento. Entonces, los niños necesitan a alguien que les facilite el saber qué está pasando. O sea, primero necesito que me esperes a que se me pase el berrinche, ¿no? Entonces tenemos que superar esa fase.
Sí.
De hecho, pues ahorita que vengo del taller, pasa mucho eso en el trabajo con los límites, con los niños. O sea, ¿qué pasa? Que los niños explotan Y es más rápido como, ah, le quiero quitar esa emoción. Ajá. Eso es lo que pasa.
¿Cómo te apago?
¿No? Ándale, como, ay, no quiero que pase esto. O no quiero que sufras.
Ajá.
No quiero que tengas miedo. Y es sano que los niños vivan su emoción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la vida es así.
Así es.
¿No? O sea, cuando crezcas vas a vivir frustración, vas a vivir miedo, no todo es color de rosa.
Así es.
Entonces desde chiquito tienes que aprender a vivir eso.
A fin de cuentas todo es entrenamiento, ¿no?
Sí.
¿No? Para una vida futura.
Así es, ándale a conocerlo. Entonces, lo que hacemos en gestión de emociones, en los talleres que hacemos, es primero que el niño identifique su emoción, ¿no? O sea, está sucediendo algo externo y yo tengo un nivel de percepción, ¿no? Y lo primero es a nivel sensorial, ¿no? O sea, siento una emoción, ¿qué siento? Miedo, ¿no? ¿Cómo sabes que es miedo? Pues porque siento en el estómago un hueco, ¿no? O sea, o cuando tú tienes miedo, ¿qué pasa? ¿No? Pues me pongo de tal forma.
Sí, me duele el estómago.
Me duele el estómago, me tiemblan las manos, me hago pipí.
Me hago pupi.
Entonces, desde a nivel sensorial es muy importante que los niños identifiquen qué pasa en su cuerpo, para que aprendan a identificar cada emoción y a que tomen conciencia, porque cuando estamos grandes y no tomamos conciencia de nuestras sensaciones, pues a una no aprendemos a identificarlas y otra es como que nos anestesiamos.
Sí.
O sea, ya no siento.
O buscamos la manera de cómo no sentirlas.
Ándale, cómo evadirla.
Vas así, como que agarrando y más emociones hasta que llega un momento que puf, explota todo, ¿no?
Así es.
Me acordé en uno de los discapítulos que hace Quique Vázquez con las Chichis para la Banda, que hablaban del tema de la ansiedad, ¿no? Entonces, y ahorita yo con la papa, ¿sí, no?
Comento.
Sí, hace sí. Cuenta que mencionaban algo que pienso que es totalmente correcto, ¿no? Dice, es que no sabemos qué nos pasa, luego sentimos algo en la panza y decimos, ¡ah, es hambre!
Sí, ¿cómo?
Ándale.
¿Sí me explico?
Sí.
Y dije, wow, es verdad, o sea, al final de cuentas, la emoción va y te trastoca una parte en el estómago,
ajá,
no sabes ni qué chingado estás sintiendo, lógico, hambre.
Así es.
Sí. Y ahí nos atascamos. Me han contado.
No.
Dicen por ahí que la ansiedad.
Sí.
Dicen por ahí que la gente ansiosa, ¿eh?
Come por ansiedad. Totalmente.
Ay, vamos por otra papita.
Pero sí, fíjate que sí, ahorita que lo mencionas, eso es como un mecanismo de defensa, como una manera de evadir también, ¿no? O sea, comemos.
Así es.
Y todo.
No. ¿De qué?
Me ha pasado. Entonces, es muy importante que los niños tomen conciencia de su cuerpo para eso.
Así es.
Para saber que si estoy triste, siento tal cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Y para qué sirve la tristeza? Pues para que te vayas un ratito a ti,
sí,
introspectes, que es cuando nos pasa que, ay, que ando con el bajón, que me siento triste, tengo ganas de estar tirado en mi cama, no quiero salir, no sé, no me siento con ánimos de nada, ¿no? Es porque hay una necesidad de tu cuerpo y de tu persona que necesita que hagas eso.
Así es.
¿Para qué? A lo mejor para que reflexiones algo, para que regreses a ti, que tomes conciencia de que necesitas, a lo mejor porque ocupas apapacho, o sea, tú debes de tener esta conciencia de qué necesito yo para sentirme mejor.
Fíjate, en la película de Intensamente, en esa película me gusta mucho.
Ay,
porque
me encanta.
Explica de una manera tan padre la importancia de la tristeza. En la vida de una persona.
De hecho, le da mucho énfasis a tristeza, ¿no?
Sí, o sea, realmente la protagonista de Intensamente es la tristeza.
Sí.
O sea, ¿qué te está diciendo? O sea, es bien válido y necesario vivir la tristeza, porque en esa experiencia te va regulando las demás emociones.
Así es.
Entonces, y mucha gente le saca la vuelta, o ves el plebe que anda chipilón o lo que sea, y ay, no,
no,
bien,
no,
el otro.
Sí.
O sea, cuando la tristeza es como el eje central,
ajá,
porque al final de cuentas, está el enojo, y lo que el enojo está encubriendo es un sentimiento de tristeza.
Sí, la frustración. El odio, todo eso, o la envidia, es como todo se enfoca o va a lo mismo, ¿no?
Así es.
Estás triste.
Así es. Igual andar como cascabel todo el tiempo, así, o sea,
Sí. Güey, eso no es normal tampoco, ajá, pues, todo el tiempo estar así como que, ay, sí, la vida, como dicen, sí, la alegría tóxica, algo así, ajá, que no entiendo.
Como el positivismo,
término, el positivismo
excesivo, no tóxico.
Sí, hay que normalizar el decir,
estoy triste.
Pues, estoy triste, tengo ganas de llorar, ah, pues está bien, sí, está chingón, es.
Date
llora.
Tu espacio, tu, ajá, tiempo para que vivas esa tristeza que te va a ayudar a regular las demás emociones.
Sí, eso estaba viendo en el programa, en el último de Leyendas,
ajá,
que sí hace mucho énfasis este güey Badía de que el machismo como dañado, o sea, la masculinidad, no es machismo, masculinidad dañada,
sí,
porque desde chiquito no llore, joto, o sea,
ándale,
cosas así de que ya el niño desde que está chiquito, no voy a llorar porque me voy a hacer joto, o sea,
sí,
o porque no, porque mi papá va a decir que no soy hombre,
así es.
Entonces es como, entonces vas creciendo y el niño por tener esa validación, se
como aprobación,
decir,
ajá, ajá,
uh-huh, es como, sí, yo soy esto. Y se representa en diferentes culturas de diferente manera, pero, uh-huh, al final va a lo mismo, uh-huh, porque no los dejan expresarse, pues.
Así
tienen
es.
Que ser como el fuerte, el que trae, el que da, y no es así, pues.
Así es.
Y hay un, uh-huh, estereotipo, ¿no?, al que tienes que entrar, y pues, sí, por recibir, como dices tú, la aprobación,
ajá,
empiezas a reprimirlo.
Y así es, que dicen, no, es que los hombres la tienen bien fácil, pero no es cierto,
no,
o sea,
no,
es verdad. El mundo también está así feo, o sea.
Así, sí, es.
Solamente que ellos no tienen permitido el expresar
el
o quejarse,
así es,
de esta parte, porque, uh-huh, ¿cómo?
¿Cómo? Si eres hombre.
Sí, o sea, no puede ser posible. Pues qué interesante todo, ¿eh? Se los dije. Bueno, no había dicho garbanzo de libra, pero ahora digo garbanzo de libra.
Está buena la plática.
Sí. Oye, Claudia, la importancia de el juego en relación a la conducta de un niño, ¿cuál sería? Platícanos.
Lo que pasa es que con los niños, como son niños, pues yo creo que no encaja la parte donde querer tratar a un niño como un adulto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los papás y en general, ¿no?
Y porque quédame quedar en el
mundo. ¿Qué decir? Queremos que sean unos adultitos, pues.
Ajá.
Entonces, sí, no.
Chiquitos ahí,
¿no? O sea, tenemos que entender que ellos tienen un nivel de capacidad de conciencia, porque una cosa es que el niño sea muy inteligente. O sea, el niño va viendo su entorno y va checando qué cosas hacer, qué cosas, va tomando medida de las,
sí,
cosas. Pero eso no quiere decir que el niño tenga la conciencia, ¿no?
De saber lo que es correcto. Y por inteligencia no te estás refiriendo a lo con, a lo
inteligente de saber matemáticas.
Ahí se me fue al coeficiente intelectual.
Ah, no.
Okay. Hay que separar gente porque su niño puede ser muy inteligente, uh-huh, coeficiente
así
intelectual
es,
hablando, pero las otras cosas son otra cosa.
Sí, me refiero como a esta capacidad que ellos tienen de ir, por ejemplo, o sea, el niño te va midiendo de, si lloro tanto,
me
consigo
eso,
tanto.
Ajá.
Si hago este gesto, consigo esto.
Sí.
Si veo que ellos dos hacen eso, está esto. O sea, el niño siempre está observando y va descubriendo,
uh-huh,
cómo es su entorno. Y hay niños que son muy inteligentes en ese aspecto, pero no quiere decir que como el niño sepa esas cosas, o ya sabe cómo actuar, o sabe qué decirme, es porque hay papás que dicen, es que es muy inteligente,
uh-huh,
y sabe, Igor, es que sí sabe cómo manejar, uh-huh,
sí,
manipular el entorno.
Es analítico y manipulador.
Esa es otra historia.
Esa es otra historia. Es manipulación, señores.
Sí,
el niño,
sí,
sabe manipular desde chiquito.
Y eso es como un don que ya traemos, ¿no? Ya,
sí,
es como algo que ya con eso nacemos.
Parte de las habilidades,
claro,
que se van.
Digo, no, digo, no nacemos. Todos en general, no es que yo, ¿no?
Claro.
No, yo no.
Porque el niño va manipulando de acuerdo a sus necesidades, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que pasa es que no tienen la conciencia de saber qué es lo correcto.
Uh-huh.
O sea, el niño sabe llorar y para que tú le des el dulce,
el juguete,
hasta cuándo sacarte tus casillas, el juguete, o cómo, o qué carita hacerte,
ah,
también para destruirte,
sí,
o sea, desmoronarte.
No, y yo así.
Sí. Pero eso no quiere decir que él sepa lo que está bien,
o que,
¿no?,
lleguen y te digan, mamá, te,
sí,
amo.
Sí, no, y tú, ¿qué quieres?
Sí.
mi hijo más chiquito hace algo, ¿no?, que él sabe que está mal. Y me dice, límpiame un beso. limpia, o sea, de entrada, o sea, hace volar. Algo y de sí. Va, límpiame un beso. Límpiame un beso. Dije, ay, cabrón, sí, ¿qué hizo?
Hiciste.
Sí, o sea, de entrada ya sé que hizo algo porque ya está pidiendo besos y abrazos y así de.
Sí,
ay, huevo, sí, huevo.
Claro. Entonces van creando ellos estas formas de manipular su entorno. Al final de cuentas, todos tenemos una manera de comportarnos de acuerdo también a nuestra conveniencia. A veces son muy inconscientes, uh-huh, y a veces son muy conscientes, ¿no? O sea,
sí.
Tú puedes manipular de acuerdo a algo positivo, pero pues también a veces somos manipuladores a nivel inconsciente muy negativos.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es la importancia aquí del juego? Ellos te arrojan, tienes que bajarte a su nivel. O sea, totalmente. Si tienes un niño, tienes que bajarte a su nivel. Y eso tiene que ver mucho contigo, con qué tan capaz, qué tanta capacidad tienes de, ok, bájale al adulto, uh-huh, un rato y bájate al nivel del niño y juega con él y escúchalo, porque ahí es donde ellos te están dando lo que ellos están viviendo.
Uh-huh. A ver, entonces bajarte al nivel significa como esa parte de empatía, de ponerte, ajá, en la situación del niño, de las necesidades reales.
Así
no
es.
Nomás tirarse el piso, oiga, a jugar con el pie.
Ándale, ándale. La empatía, ajá, exacto. O sea, ser, acordarte que tú también fuiste niño,
ajá,
¿no? Que también pasa con los adolescentes, y necesitas bajarte en esa parte. Y ahí entra mucho qué tanto estás como, que no estés peleado, conectado con esta parte de tu niño interior. Sí. Porque
eso es muy importante, siempre lo olvidamos.
Ahí también lo reflejamos, ajá, ¿no? Si este niño interior está dañado, si no tengo esta capacidad, si soy como muy rígido, muy serio y no tengo tiempo y toda esta parte, pues estamos dañando también la infancia del niño, ¿no? O sea, estamos perdiendo, sí, esa capacidad de ponerme con él. El otro día nos platicaba un amigo que me encanta cómo es su nivel de crianza y es muy empático con los niños. Y él dice que, pues, jugando a un juego con el niño y los monitos, su hijo le dice, pues, que lo molestan en la escuela, ¿no? Uh-huh. Y lo que él hace respecto a esa situación, uh-huh, que es a lo que venimos con las emociones, cómo reaccionas, uh-huh, al entorno. Entonces, él nunca se hubiera dado cuenta de esta parte que estaba ocurriendo si no se hubiera dado el, sí, tiempo de jugar con el niño a eso.
Uh-huh.
Ahí es donde ellos se van sintiendo en confianza, porque, uh-huh, tener un hijo también es trabajar el vínculo, sí, con él. O sea, no nomás porque es tu sangre, ah, ya es mi hijo y, ajá, me tiene que hacer caso y tiene que hacer lo que yo le diga. No, ¿qué? Tienes que crear.
¿No tenerlo?
No,
¿cómo?
O sea, no es como, fíjate, que voy y le compro un juguete y, ay, ya, gente, no le falta nada al niño.
Ya,
o sea,
pues si ya tiene comida y ya está su mamá.
Tiene internet.
A ver, porque también es lo que estoy entendiendo.
Tiene videojuegos.
Entonces también le tengo que atender yo, no nomás el plebe.
¿Cómo? Es correcto. Qué ver, barbaridad, ¿no?
Qué barbaridad. No. Yo no sé, el que tiene la culpa sin pinche plebe de terapeuta.
Pues ya no tengo, ya dije, pues ya.
Pues sí, exacto. O sea, la verdad es que sí, es un chambón. Entonces, papás que quieran tener hijos, no, es una mascota. No es nomás traerlos al mundo y decir,
nomás,
porque
mire,
es mi sangre, ándale, es que están muy bonitos, sí, y los vamos a tener ahí.
A mi chilo, ser papá.
Ándale, no, requiere mucho tiempo y mucha disposición y que tú también, pues, trabajes esa parte de tus emociones, porque te vas a enfrentar a... Lo más chistoso es que es un mini tú. ¿No?
¿Qué?
Es un mini tú, no, y dices, ay, yo no hacía eso. O...
Y nada, que no, todo lo hacías y te lo está ahí.
Y chocas ahí, ¿no?
Como decíamos el episodio pasado hablamos de la infancia de nosotras.
Ajá.
Y les comentaba, digo, que aparte yo veo mis plebes. Y la madre, yo era peor. O sea, son muy diferentes entre ellos, ¿no? Pero, o sea, son. Nos parecemos mucho, pero aparte yo era peor. Y le dije a la Blanca, hombre, mi mamá, pobrecita.
¿Cómo te espejean,
sí,
no?
Ándale, y es, sí, cuando ahorita comprenses tu pobre de ellos, porque, ay, no.
Vas y le pides perdón a, sí, tu mamá, perdóname, mamá, perdón, no sabía, madre, lo que hacía.
Sí, y sobre todo algo bien importante, ya hablando en serio, ¿no? Cuando llevamos al hijo al psicólogo por el motivo que guste y mande, no vamos a entrar en esos detalles, el acompañamiento de los padres es decisivo en el, ¿cómo lo podría decir? En el resultado, en el impacto que va llevando también el niño. O sea, las cosas lo decimos de broma, pero es en serio, pues las cosas no es responsabilidad únicamente del niño, del terapeuta. Por más terapeuta chingón que tenga el plebe, y por más pues niño súper inteligente y que lo presuman y todas las cosas no jalan y funcionan así.
Sí, definitivamente tiene que entrar la parte de los papás, ¿no? En cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el niño no se crió solo, ¿no? Y dice, no, es que yo no tengo nada que ver ahí, pero tienes todo que ver a veces ahí, ¿no? Obviamente el niño, pues no está reaccionando a lo mejor adecuadamente como tú ahora de adulto, ¿no? Puedes tener esa conciencia y hasta cierto punto, porque también reaccionas de esa forma, o sea, cuando dicen, es que yo no sé por qué el niño es así, y ves al papá y todo así renegón, ¿no? Y gritón, y no, chinga madre, sí. Ándale, totalmente. ¿Qué chingas te dije? Y ahorita vas a ver en la casa y dices, no, bueno, ya entiendo por qué.
Oiga, señor, su hijo no ocupa terapia.
Lo espero a usted en el consultorio.
Así, entonces la próxima cita es con usted, señor.
Sí. Necesitamos totalmente hablar a su niño interior. Gracias.
Sí, y fíjate que por eso muchos papás como que le sacan la vuelta, pues, ¿no? Porque dicen, no, yo no estoy loco.
Yo no estoy loco, vieja loca.
Sí. Hay uno el loco que, es otro.
Ajá, que mencionan mucho de que primero sánate tú para que luego tus hijos no tengan que sanar lo suyo y aparte lo de
terapia,
los padres,
¿no? Sí, porque les toca doble doble chamba, la verdad que si los papás no están involucrados, pues es muy difícil, o sea, sacas un niño de un entorno donde, por así decirlo, el entorno lo enfermó, por así decirlo, lo volvió de cierto modo, porque eso es lo que pasa, o sea, los niños, si yo siento una tristeza y mi entorno no me apoyó, yo empiezo a crear como un mecanismo de defensa, o lo evado y ya no lo digo porque el entorno me ignoró, o me regañaron, o me dijeron exagerado, lo minimizaron, o sea, si el entorno lo invalidó totalmente, el niño ya empieza a crear pues un mecanismo, ¿no? Entonces, tú eres parte de ese entorno como papá, entonces tú tienes que tomar conciencia y se vale, ¿no? A veces dices, pues no me di cuenta, y está bien, lo más que ahora, pues, toma conciencia y qué vas a hacer al respecto para que él pueda tener una manera más sana de expresarse y no crezca así y no afecte sus relaciones después, porque ¿qué pasa? Crecen y entonces buscan inconscientemente una persona que se parezca a mi mamá.
Y luego el plebe ya no lo quiere mantener.
Así es.
Ni cuidar de viejos.
Así es.
Así es, entonces ¿quién la va a mantener?
Así es, y luego porque se dicen, es que yo no sé por qué me encontré una pareja así, ¿no? Es que no entiendo, pues sí, pues ya que revisas, y esto es muy cierto, cada vez que yo trabajo parejas, tema de pareja, todo regresa a esa parte, ¿no? O sea, cómo era en tu casa, tu familia, y te das cuenta de que pues nunca expresaste, o tuviste una figura muy autoritaria, o muy permisiva, y entonces vas en busca de lo que tú conoces inconscientemente.
Como decía un maestro de la carrera, saludos maestro Leonardo, decía, trabajar terapia de pareja es tener en el frente un par de adolescentes.
Sí, o también totalmente, los niños, ¿no?
O niños, ¿no? Porque a veces van y
Y
es que él, y tú dile, y oiga, y sabe lo que hizo, y ahí me siento yo.
Acusándome.
Sí, acusándome, es que vean.
Que el otro día yo le dije, y no me dijo, entonces, no, doctora.
¿Qué quiere que haga? Sí, no, es que
pero
dígale,
pero,
dígale
pero,
a ella.
Pero deja que vayamos a la figura, deja que vayamos.
Sí, ándale.
Te voy a acusar,
De verdad que sí, así es, así es. Entonces, pues literal ves a dos niños ahí.
Fíjense, ahorita me acordé de algo. En el caso de nosotros, tal vez tenga que ver con mi formación, que yo también soy psicóloga, y cuando uno estudia y te formas como psicólogo, pues también tienes un acompañamiento, ¿no? Entonces, es como que lo más natural del mundo que te vas al psicólogo y demás.
Sí. Claro.
Entonces, la actual terapeuta de mis hijos, me comentaba algo así, porque yo llegué con ella así de que, pues ya se me sale de las manos, ya no sé qué hacer con el con el grande, ¿no? O sea, yo ya por más que lo hemos hablado y todo, estoy rebasada, ¿no? Y me dijo lo que se me hizo bien padre, que yo creo que es algo como que todos nos debemos de llevar, ¿no? Que dice, es que el hecho de no saber qué hacer en un determinado momento con tu hijo no te hace ser una mala madre o unos malos padres. Te hace ser unos padres responsables que están buscando lo mejor tanto para el hijo como para el entorno familiar.
Así es.
Dije, es verdad, o sea.
Y estás buscando la ayuda, ¿no?
Así es, o sea, las respuestas no están siempre en humo. Porque como bien dice Claudia, o sea, todas las personas, por más trabajos previos que tengamos en cuanto a emociones y demás,
nos va a pasar.
Sí, siempre traemos como que ciertos fantasmas que por más que los trabajemos, no los superamos o no los superamos como quisiéramos, ¿no? Entonces, o simplemente, mira, las brechas generacionales que muchas veces lo hemos hablado aquí, o sea, son muchas cosas que ya así como que, uy, ¿ahora qué hago? Sí, ¿y cómo le hago?
No se acaba.
Sí, así, así es.
Sí, la verdad es que eso es algo que me gustaría que se llevaran también, o sea, no es que tengamos que ser papás perfectos, siempre se te va a escapar, incluso en tu vida personal nunca se te acaba, la vida te va a ir llevando situación tras situación, y la cosa es esa, ¿no? O sea, que tengas la conciencia y la responsabilidad y decir, bueno, ya no sé hasta dónde aquí, ¿qué hago? Pues a buscar ayuda, no es de locos ir a terapia. La verdad es que es un muy buen apoyo, porque te ayuda a esto, pues, a que identifiques qué está ocurriendo contigo, qué puedes hacer con él, y al final de cuentas a los dos les va a servir esta parte, ¿no?
O simplemente cuando nos sentimos rebasados por el motivo que sea.
Y también yo creo que se vale, y está chilo a veces decir, güey, pues, si es cierto, la cagué, andaba mal pedo, y así... Y sí, cierto, tienes razón, y estás chilo, y la verdad es que te sientes súper bien cuando dices tú, ya lo sueltas, y no es como que siempre quieras ser el papá perfecto, de que yo le di, yo esto.
Que de hecho no existe papás perfectos.
Entonces como que dices, suéltalo, sí, güey, a veces me pasa y la cago, o pues, no sé, trato de ser lo mejor, pero se me va las manos, ¿no?
Así es.
Y yeah, eso es lo, creo que lo más importante, cuando aceptas tú, de que sí, acepto una ayudita.
Le enseñas también a él a esa parte, ¿no? De no ser tan duro consigo mismo.
Ándale, eso.
Sí, ahorita dijiste algo bien padre, porque es cierto. Yo creo que a veces los papás les cuesta mucho reconocer el que se equivocaron.
Sí, ándale.
Y que la regué contigo, ¿no? Y pero no voy a decirte, ¿no?
No, porque pues,
ajá, porque
si
soy el papá.
O sea, es que mi hijo el grande sale con cada cosa, ¿no? Así de, ¿qué es la paranoia? O sea, cosas así, ¿no? Y otros me decían, mamá, ¿qué es el fracaso? Y ya yo le respondí, ¿no? O sea, a como consideré que él me podía comprender. Y tú has fracasado. Ay, hijo, muchas veces.
Así es.
¿En qué? O sea, así como que no puedo creer, pues,
¿sí?
En que yo no, pues en esto y en esto y en esto. Y es normal que fracasen, te va a pasar. Y así como que.
Lo normalizas porque puede ocurrir. De hecho, ahorita que dijiste, me han tocado niños que dice, ¿a poco usted se siente triste alguna vez? Y llora. Y le da miedo. Y yo, sí, en mi casa, ¿no? Flashback.
Llorando.
En depresión. Y yo, sí. Sí. Me ha pasado. Entonces, eso es lo padre, pues, que le normalices a tu hijo, que está bien, a veces te va a dar bajón, vas a llorar, también tienes miedo, también la cagas.
Sí, sí.
También fracasas. También se vale pedir perdón. Yo creo que eso es muy bonito como hijo, o sea, que tu papá te diga, oye, la verdad, perdóname porque pues te hice sentir mal, como dijiste, nada, en mis 5 minutos, pero te quiero, porque esa es una parte muy importante en los niños. Lo que te molestó es lo que hay que darle consecuencias a la conducta, pero no sentenciar al niño a nivel de que ya no te quiero, y ya no te hablo y te ignoro, y dejo de hacerte cariños y dejo de, o sea, no castigar con el afecto.
Y es que como es. Cuando haces eso, tú eres un niño, o sea,
sí, ya no te voy a, ya no me hables,
quítate, ya no te quiero, no te portas bien, o sea, ve,
solo te quiero cuando te portas bien. Fíjate qué fuerte es eso.
Y el portarte bien tiene totalmente que ver con mis expectativas
así
de
es.
Qué es portarte bien,
porque para el niño puede ser totalmente diferente, ¿no? Mientras estés calladito, sentadito, y me hagas caso,
te estás portando bien, sí. Y todo está bien.
Y yo te amo y así, y te va a llegar un regalito, ¿no?
Ándale. Sí. Pero okay. Si tienes una emoción negativa, como para mí es la tristeza, el enojo, o sea, ahí sí, no. Entonces, nada. Ya le estás enseñando al niño a reprimirse.
O el típico, ¿no? El Santa, si no te portas bien, Santa no te va a traer nada. Entonces, así es. Va a venir el señor del costal. Y
te va a llevar.
Me estoy acordando, mis hijos. Pobre,
el coco.
Pobrecito.
Tiene coco.
Tengo como dos navidades. Ay, pobrecito. Y mira, me quedo peor porque los escucho en el programa, ¿no? Que les he negociado construcciones de la casa, pues. Así de que, ay, te va a amanecer, no sé, cualquier cosa, ¿no? De este, pero vamos a hacer esto. Y me lo aceptan.
Pues que ya hay un trato ahí.
Y así como que, Santa, traes. No sé, no, materiales de construcción. Y yo, pide más cemento.
Ya son estrategias, ¿verdad?
Sí, pídele más costales de cemento, hijo. Más.
Sí, no, y fíjate que ya hay un punto en el que también son sanas las negociaciones con los niños, ¿no? O el aprender a que ellos también se ganen cosas, o sea, tratos, acuerdos. Entonces, todas esas cosas son muy importantes, pero... Si no tienes tiempo para convivir con tu hijo, no esperes que el niño llegue y haga lo que tú quieres, pues. O sea,
no esperes que de viejo
que te
haga
cuide. Caso. Así es.
Lo más importante.
Porque se van.
Ni que se mantengan.
Se van en cuanto pueden.
Sí, y no es tener hijos para que cuando estés viejo te cuiden,
así
no.
Es
para que te hagan los mandados.
No
es para mandar a la tiendita.
Oye, pero fíjate que sí es cierto, ahorita que dices eso, es muy común eso de que los papás chantajean a sus hijos, ¿no? Y de que para que los cuiden de viejo.
Es que mi hijo grande me dice, mamá, ¿y tú por qué quisiste tener hijos? Y yo me busqué la respuesta más romántica, ¿no? Y me dice, no es para que te hagamos los mandados. Y yo, pues ahora que lo dices.
Bueno, ese es un plus. Ese es un plus.
Y yo, ahora que lo dices, dame tal cosa.
Sí.
También tiene beneficios.
Ajá. Sí, muchos.
Los beneficios de tráeme una caguama.
Sí.
Así no le dan caso a la muñeca. Tengan hijos para que lo mantengan.
Sí. Pero lleven una buena relación con ellos.
Sí, porque si no, luego. ¡Chin!
Sí, porque luego no, se van a ir y no van a volver, se van a ir con todo y la caguama. Sí. Eso es lo que va a pasar.
Sí,
ya no regreso. Así es. Entonces, sí es muy importante que tengan una buena relación desde el juego, porque desde ahí estableces la confianza con el niño y ya de adolescentes no hay esa parte que sí debe dar miedo, porque... Ya cuando tu hijo no te tiene la confianza de decirte, pues no sabes en qué anda, sí. Empiezan estas cosas donde ellos se cierran más, están viviendo toda una revolución, y entonces, si de por sí es difícil, se pierde ese
pues
vínculo más ¿no?
Es, sí.
Entonces ahí sí, pues ellos van y buscan un entorno
donde
ellos no se sientan juzgados, donde nadie los sermonee, donde los escuchen, y a veces pues no es el entorno pues más bien, adecuado.
Así es.
¿No? Sí. Pero pues, que era lo que decía una vez en una clase, ¿no? O sea, me tocó esta parte donde una mamá decía, pues es que mi hijo se me hace que anda con amigos que pues se andan drogando a lo mejor, o que los marihuanos, ¿no? Pero ya escuchando toda la historia, sí.
Pues no, igual, no me lo consejo al hijo.
Sí.
No,
tú relájate.
Tú platícale a tu mamá.
Sí.
Que por cierto, ¿sí? 4:20 y
¿sí?
acaba de pasar, chilo.
Entonces, esa es la diferencia. O sea, yo me quedé así de wow cuando le dice el terapeuta, pues sí, pero es que la diferencia entre tú y los marihuanos es que los marihuanos lo escuchan.
Ajá.
O sea, tú cuando lo has escuchado.
A la señora, ¿no?
Sin juzgarlo, sin sermonearlo.
Y la otra, se me va la boca de la.
Sí,
se me va la boca.
Me fui y dice.
Oye, la señora.
Yo sí, me voy.
Así es, y luego, pues al final de cuentas, ¿no? Así como que es ponernos a reflexionar y a bajarle un poquito al drama y a nuestras necesidades para ver las necesidades de alguien.
Y es como que las mamás siempre como que, es que el niño se me anda descarrilando, oiga, anda mal. Pero, ¿y ella?
Chivo no, tan burla que estoy, ya me gade,
que les cuido, que doy todo, trabajo todo el día, para que no le falte nada.
Yo mira con lo que me pagan.
Yo considero que el hecho de ser abnegada y sumisa como para dar un buen ejemplo, no está tan padre. Y mucho menos como, no quiero decir chantajearles, darles en cara, recriminarlos, pues que por ellos el esfuerzo que hacen.
Mucho de la cultura que tenemos nosotros, yo creo que es eso, es hacernos las víctimas o ofendernos. Ay, es que me dijo eso. Ay, no, ya. Me enojo y me indigno.
Sí.
Porque, pues, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué me está diciendo eso?
O sea, ¿te ofendes? La verdad es que te ofendes.
Y es que es bien complicado para mí porque a mí me gusta mucho el drama.
O sea, tú eres así la Rosa de Guadalupe.
A mí me gusta.
Y pasa con muchas mamás.
Y me tengo que aguantar.
Sí. Fíjate que ahorita que hace referencia a eso, nosotros tenemos como esta herramienta que aplicamos con los papás, o sea, por lo menos una vez a la semana tiene que haber un momento
de
en
drama.
El que haya
de drama.
No. De no drama.
Me voy.
Que le llamamos como el diálogo protegido, por así decirlo.
Ah, muy bien.
Entonces, es sentarte, es dejar tu drama a un ladito, un ratito, tus prejuicios, tus tabús, o sea, lo que tú piensas. Para escuchar lo que te dice tu hijo, o sea, porque también tiene mucho que ver la parte de los papás, de los tabús, o sea,
los miedos tienen cargando.
Entonces, si el hijo te quiere llegar a decir, mamá, es que fíjate que soy gay, o me estoy drogando, o me pasó tal cosa, o la hija, o no sé, viví una experiencia con mi novio, y tú de pronto ya, ay, no, o sea, ¿cómo? ¿Por qué me hiciste esto, no? Porque luego te apropias de su experiencia.
A mí. Yo que yo te he querido hasta el fin.
Sí. Yo que te tuve y te guardé. Tu pureza. Sí, fíjate que, hablando de las mamás de drama, sin tirar pedradas.
Mamás dramas.
Oye, primero, rapidito un paréntesis. Son 4 de familia y 5 sillas en la mesa, ¿no? Y así, ¿tenemos invitados, mamá? No, es para mi drama.
Mi drama viene aquí hoy, así que
somos
se aguanta.
4 y el drama.
Sí, hablando de las mamás drama, hay mamás que se apropian de la experiencia, o sea, muy inconscientemente toman el papel de víctima. O sea, le roban el protagonismo a su hijo, literal. Mamá, es que me pasó eso, ¿cómo? ¿Cómo me puedes decir eso? No, es que me vas a enfermar. Y mira, me vas a enfermar. Me desmayo.
A mí nunca me ha pasado eso, pero sí conozco pues, mucho. O sea, me ha tocado vivir esa experiencia con varias conocidas.
Que me conoces,
todo.
Tengo una amiga.
Tengo una amiga que no les he contado, pero creo que ya la conocen.
Sin marca, vas a decir. Pausa y tomo un trago.
Así me hizo horneada.
No. ¿Qué más? Cuénteme más, señorita. Yo así, a ver, platícame. Sí, o sea, es la doña.
Suéltalo, suéltalo.
Mi botana y usted
platica,
dígame.
La dramática.
Y sabes, yo creo que más la necesidad de todas esas personas es hablar. Es que sí, alguien las escuche.
Así es.
¿Por qué crees que van con el médico? Con
la enfermedad.
A la iglesia. Porque quieren que hablar con alguien, güey. Sí.
Quieren esa atención.
Y luego la gente hace un podcast.
Luego hacemos podcast.
Y todos, oh cielos.
Híjole,
qué fuerte declaración. Pero sí,
ir a terapia.
Sí, la verdad es que todos tenemos esta necesidad de ser escuchados, la verdad.
Sí.
La verdad, todos. Y esa es la parte donde hay que saber, como adulto, reconocer que la verdad necesito atención.
Gracias.
No puedo estarle robando a mi hijo el protagonismo todo el tiempo porque pasa esto. Por eso hay muchos adolescentes con depresión y ansiedad,
sí,
porque no puedo acercarme, porque cuando llego a contarle algo a mi mamá, pues es un drama, o sea,
sí,
es no, es que cómo, y que mira, y empiezan ellos a victimizarse, y entonces el niño o la adolescente aprende que, híjole, o sea, tengo que cuidar la reacción de mi mamá,
sí,
tengo que empezar a cuidarla, entonces el niño empieza a cuidar a mamá, porque a mamá esto es muy fuerte para ella, ya no le puedo hacer daño con esto.
Sí.
Y entonces mis necesidades pasan a segundo término.
Uh-huh. Así es.
Entonces, no, o sea, tenemos que...
¿Y dónde está la protección?
O sea, ¿dónde está cuando yo necesito, ajá, el apoyo? Pues no hay, ¿por qué? Porque mamá nunca toma la responsabilidad de esa parte, no hay alguien que lo escuche, que le dé soporte. Entonces él va y busca algún soporte.
Sí.
Y en el mejor de los casos, el hijo termina siendo la guía y la protección del padre.
Así es.
En el mejor de los casos.
Ahí donde se convierte en hijo, papá, hija, sí, mamá. ¿Por qué? Porque mamá es una niña.
Así es.
¿No? Que nunca fue atendida. Híjole, saliendo de aquí vamos a terapia.
Todos a terapia, por favor.
Entonces, señores, vayan a terapia, atiendan sus necesidades, sí, no se las echen a sus hijos.
Vale la pena invertirle en eso. O sea,
sí, la verdad,
date
sí.
Date un tiempito y dices tú, sí.
Mira, hay veces sí, que es algo común, ¿no? Que, ay, pero es que cobran caro, ¿de dónde voy a sacar? Ajá, o ¿cómo sí, lo voy a pagar? Cuando me han dicho eso, sí, amigas, conocidas, eso, yo siempre les digo, de la comida. De tu gasto del súper, uh-huh, de ahí le haces un huequito.
Sí, un
claro. Porque esa es una de las mejores inversiones que puedes hacer.
Es la mejor inversión y además que sí te va a servir y lo vas a ver reflejado en ti, en tu vida, en tu día a día. Y vas a decir, hey, es que sí es cierto, hasta me empezó a ir mejor en el así trabajo, es, en esto, todo
exactamente.
Entorno,
o sea, cambiar, a lo mejor, o sea, presupuesto para comida, uh-huh, independientemente de nuestro estatus económico, siempre hay, sí, ¿no? O sea, un presupuesto destinado, sí, para la comida. Okay, no nos
para
va a pasar...
Para los huevos.
Para los huevos.
Ajá.
Eso no puede faltar.
No
nos va a pasar la gran cosa si durante un tiempo comemos un poco diferente a como, uh-huh, estamos acostumbrados o queremos. ¿Por qué? Porque de ahí estamos sacando para pagar, claro, la terapia.
Y que siempre sale más caro lo que no te des de comer.
Para no, barato sale.
Pero caro. Eso va a dar la tranquilidad y la seguridad que después no te va a faltar, uh-huh, esa comida en tu mesa. Ya sea por cuestiones de economía o por, uh-huh, cuestiones emocionales o lo que sea. O sea, es lo mejor. ¿De dónde? De la comida.
Y sí, es que la vida, a la vida al final te cobra factura. O sea, de lo que no te quisiste hacer cargo, de lo que no le quisiste invertir. No hay cultura, y eso lo platicamos mucho mi esposo y yo que hacemos estos talleres de crecimiento.
Ajá.
No hay esta cultura de que voy a invertir en, uh-huh, mí, en mi bienestar. O sea, invierto en lo externo, en, uh-huh, qué quiero esta ropa, qué quiero este viaje, qué quiero ir a... O sea, simplemente en una ida a cenar, ¿cuánto te gastas?
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, y llevar a los niños al Oxxo.
Sí.
O sea, ajá, te salen 100, 200 pesos.
Y es precisamente por lo que estamos platicando. Desde pequeños se nos enseñan, a lo mejor inconscientemente, a hacernos de lado lo que vamos sintiendo. Entonces, no comprendemos la importancia real.
Sí, siempre es como que estudia, termina una carrera para que te vaya bien, consigue un trabajo,
cásate,
ten
hijos
y ya. Eres un chingón.
Y sí, sorpresa cuando no lo logras. O
llegaste ahí.
No te interesan.
¿Sí?
O llegaste ahí y tu vida no tiene sentido.
Así es.
Ya, o sea, ya cumpliste todas las expectativas que toda la demás
que
gente
te demandaron,
quería, ¿no? Ya hice feliz a tal, porque pues ya le demostré que pude tal.
Así
y
es.
Bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea,
así es.
¿Qué me queda? ¿Qué me llevo? O... No
así
me siento
es,
chido, ajá, o sea, sigo un vacío ahí.
¿Sabes qué pasa? Que luego te desconectas, ya no conectas con nada, y eso tiene mucho que ver con, por eso hay mucha depresión, o sea, hay tanta demanda externa, uh-huh, social, familiar, el trabajo, lo económico, lo social en las redes sociales,
sí,
de cómo,
qué
quiero proyectar, qué quiero demostrar, y no tiene nada que ver con lo que, o sea, las redes es todo perfecto, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Y entonces tu vida empieza a carecer de sentido,
uh-huh,
o sea, y luego cuando vas cumpliendo la expectativa ya no conectas con nadie porque estás con alguien teniendo una experiencia y estás pensando qué va a pensar ella,
sí,
y cómo puedo quedar bien con ella, uh-huh, y cómo puedo lucir, ya no estás siendo auténtico,
uh-huh,
a lo que vas sintiendo la experiencia, me pasa, uh-huh, mucho que... Todos tenemos como este personaje en la,
sí,
sociedad, ¿no?
Yo,
hay un personaje, vamos creando este personaje, ¿no? Que funciona en determinados entornos. Pero este personaje a veces no tiene nada que ver con lo que yo soy.
Uh-huh. Sí.
Entonces cuando voy viviendo este personaje y no tiene nada que ver con lo que yo quiero, yo pienso y hago, uh-huh, hay una desconexión total.
Sí.
Entonces el ser se desconecta, se anestesia, y ahí es donde entran los suicidios, las depresiones, la ansiedad, porque no estoy conectando con mi cuerpo, con mis emociones. Entonces estoy viviendo nada más para afuera.
Afuera, y pierdes esa... como esa chispa, ¿no? Ajá, se puede decir, sí. Como...
como la película de Soul.
Ajá, sí. Sí.
Totalmente.
Pero, Claudia, por eso, para Blanca y para mí, de cuando platicamos sobre mujeres con huevos y, o sea, todo el pre allá lanzarnos, para nosotros siempre fue bien importante eso. El decir, lo que ve es lo que hay es lo que ve.
Así es.
Si se nos traba la lengua, si nos va el rollo, si,
si, hablo
si tenemos muletillas,
si vengo toda despeinada y sí, mancha, o sea, de café.
Eso es lo que es.
Si hablo es bien fierro pariente, pues lo que hay.
Sí, o sea, precisamente por esta parte, o sea, realmente no sabemos cómo nos puede ir y creemos que lo principal es mantener nuestra esencia.
Sí. Así
siempre.
Es.
Y sí, o sea, es bien importante para nosotras mantener esa coherencia y que este proyecto nos ayude a preservar la salud mental, no a perder.
Así es, sí, es pues es el tema de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Tronamos. Nos volvimos locos, nos ganó el miedo, nos encerraron y nos dimos cuenta que es lo más importante, o sea, si no estás bien. Yo creo que aprendimos que las necesidades básicas son lo importante.
Ajá.
Comer, dormir, tener un techo, o sea...
Ir al baño.
El contacto humano nos mató totalmente. Entonces, si no estás bien en tus relaciones, yo creo que la pandemia lo intensificó.
Así
o sea, si no estás bien con tu pareja, si no estás bien con tu familia... Yo le decía a mi esposo... Ay, pobrecitos los adolescentes, porque la verdad es que encerrados, les quitaron con su familia. Uno como adulto, pues, salía, ¿no? A pesar de que decías, pues, es peligroso, te vas a contagiar. O sea, tenías el poder de decir, pues, me salgo, es mi responsabilidad.
Al menos me dejan entrar al súper.
Al menos no entrar al súper. Pero un adolescente, un niño, no tiene poder de decisión en ese aspecto, ¿no? Entonces... en esa parte se perdió esa empatía también en los papás, ¿no? Tal vez por el miedo.
Sí.
Pero tiene mucho que ver esta parte de, dije, ah, por fin, aunque fue una causa muy negativa, se está tomando en cuenta la parte de la salud mental y emocional. Así, tal cual.
Y fíjate, a lo largo del episodio 10, donde la Blanca ya sabe ya, has mencionado en diferentes ocasiones...
Me falta más ir al Volta.
Pues ya que vaya. Vamos a dar chance para el 20.
Vayan a Volta, corte comercial para eso.
Muy importante. Claro, yo no voy a Volta.
Yo luego. Sí, pero muy,
así
muy
no,
bueno.
De ahí para allá.
De aquí para acá no.
De aquí para acá no. Bueno, has estado mencionando durante el episodio algo que me parece muy importante en diferentes momentos: la conciencia. A mí me gustaría que nos compartieras cómo está ese rollo de la conciencia en la infancia.
Ok. Fíjate que me pasa mucho, y yo creo que esto ya viene desde antes, ¿no? Desde la historia. A los niños no se les toma mucho en cuenta en la parte de que, es que el niño no sabe, ¿no? O sea, antes los niños eran los niños,
lo
los
que
niños
venía
jugando.
También
Mariana Valeria
de eso.
Como que son desvalorizados, como minimizados, como que subestimamos a los niños por su capacidad de comprender ciertas cosas. Y la verdad es que tienen muchísima conciencia, muchísima. O sea, el niño se da cuenta más de lo que tú crees desde chiquito de las cosas.
Ajá, y creo que ellos nos enseñan más
muchísimo
a nosotros.
En el episodio de la entrevista con Mariana Valeria... mencionábamos de la resolución, o sea, la capacidad para resolver problemas que un niño tiene. Un niño pregúntale, oye, ¿qué hago para él?
Él te soluciona.
Y tan fácil y tan sencillo.
¿Sí?
Así es.
Entonces, fíjate que cuando yo empecé a trabajar con niños, empecé a valorarlos y a respetarlos muchísimo, más que un adulto. O sea, yo... cuando me encuentro con niños y te podemos hablar, podemos poner un tema que muchas veces...
¿Puedo hacer un paréntesis? ¿Por qué? Ahí va mi pregunta, ¿no?
Y empezó la preguntona.
Ya.
Te tardaste.
Yo, profe. ¿Por qué dirigiste o cuál fue ese momento que tú dijiste quiero trabajar con los niños? O sea, ¿en qué momento fue?
Fíjate que yo tengo una motivación personal. Yo tengo un sobrino que tiene autismo. O sea, mi hermano tuvo un niño con autismo y a nosotros nos tocó criarlo desde chiquito. Yo ya estaba en mi carrera de psicología, ¿no? Entonces, pues yo tenía esta hambre de comprender, ¿no? La mente, el comportamiento, todo, analizaba a toda mi familia, todos querían que, hey, tú estás haciendo esto. Sí, despierta. Entonces, cuando yo tuve este sobrino, para mí era algo totalmente desconocido, o sea, yo no, a lo mejor un niño neurotípico, por así decirlo, pues ya tienes una forma de tratarlo, de educarlo, y a nosotros nos tocó de alguna manera educarlo. Entonces cuando llega él, pues llega algo totalmente extraño para mí, o sea, lo que hacía no lo entendía, y no lo comprendía, y veía que lo regañaban, y le decían, entonces nació en mí como esta necesidad de necesito comprender qué es el autismo, o sea, por qué él hace lo que hace, qué es aceptable para él, cuál es su mundo, ¿no? Porque al final de cuentas los niños con autismo vienen con ese autismo de alguna manera para protegerse del mundo al que vienen, ¿no? O sea, hay toda una causa por la cual vienen así. También hay muchas causas de por qué vienen así, ¿no? Y todavía se sigue estudiando por qué hay tantos niños con autismo. Pero al final de cuentas, tú eres quien debe de adaptarse a su mundo, porque tú tienes una conciencia, tú eres alguien normal,
según
esto, entonces tú tienes la capacidad de adaptarte a lo que él es, entonces no exigirle algo que no es, no tener esta expectativa de lo que no es, tienes que saber hasta dónde él puede llegar, y entonces yo veía esa parte, ¿no? Donde toda mi familia quería que él fuera normal, hiciera cosas normales, y tú, pues no es normal, güey, no, o sea... ¿Cómo te explico? Y que es normal, entonces no le pidas algo que no es, porque para ellos es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo que dentro de todo ellos también tienen esta conciencia de decir, y, o sea, no estoy haciendo lo que...
Y que a lo mejor ellos también se han de frustrar,
claro,
¿no?
Se estresan.
Sí, quiero hacer esto, pero no puedo.
Pero no puedo, porque la tienen, o sea, yo he escuchado a mi sobrino decir, es que algo está mal conmigo, ¿no? Y te partes el corazón porque dices... Es que yo, ¿por qué le estoy poniendo esta expectativa? Entonces, esa fue mi motivación de decir, necesito entrar a este mundo y descubrir. Y cuando entré en esto, pues me puse a estudiar diplomados de autismo, cursos. Y sí, como decía un español que decía, es que ¿quién es el autista? Tú, el papá que quiere que el niño a fuerzas se pone en su plan y reniega y berrinche, o el niño.
Así es.
Y ahí para los que les interese el tema, en el episodio 7 del especial de autismo con Selena García, ahí también se habla de...
Muy importante.
O sea, todo, si se fijan los que vieron el episodio 7, todo lo que ha dicho la Muña es...
Todo se conecta.
Lo mismo.
Se conecta.
Y
yo
tengo
dos clases en autismo. Ay, no, son un ángel, la verdad.
De ellos estuvo hablando todo el tiempo.
Tienen, y es que son muy inteligentes.
Sí.
O sea, la verdad es que cuando alcanzas a ver la esencia de ellos, son maravillosos. Simplemente que no cumplen, no vienen a cumplir la expectativa del estereotipo común, social. Ellos vienen a otra cosa, y tú tienes que romper
de
con
hecho,
eso.
De hecho, vienen a enseñarnos,
claro,
¿no?
Sí. O sea, que ojalá pudiéramos tener esa capacidad de irnos del mundo y estar en lo que nosotros estamos e ignorarlo y no cumplir con tantas cosas que para ellos no tienen sentido.
Sí.
Y a eso vienen ellos, entonces suelta tu expectativa, que yo creo que es lo más difícil.
Sí, la mayoría de la gente dice eso, no, pues es que a lo que venimos, ¿no? A casarnos, hacer una carrera, tener dinero y ya, bye. Si no tengo hijos, ¿para qué voy a servir?
Ándale, y qué triste, ¿no? Porque al final le cuento.
Sí. No,
¿quién me va a cuidar? Voy a tener un hijo.
No, ¿qué onda?
Voy a tener un hijo.
¿A poco toda tu vida fue eso? O sea, crecer, reproducir, morir, ya.
Mira, y yo siguiendo con las referencias, ¿no? En el capítulo de las No Mo con la Margarita.
La
es el 3, ¿verdad?
Es el 2.
Ah, así en el 2, no, con la nalgarita.
Todos tienen apodo.
Sí,
sí, todas.
Hablábamos precisamente de eso. Cuando tienen hijos, por la expectativa de quién me va a cuidar y demás, y yo les decía, y cuando te sale un plebe, en mi caso con autismo, a ver, mamacita, ¿quién te va a cuidar con tus plebes?
Ándale. O sea, porque la vida es, ah, ¿quieres esto? Pues te mando esto. Lo que ocupas a veces para trascender, pues.
Sí, y ahora, pues, el contrato de vida, si no me puede pasar nada, porque, pues, me tengo que morir lo más viejita posible.
Para estar, ¿no?
Para estar con ellos.
O a lo mejor, ¿cuántos niños que hay mucho en la comunidad gay que se da en la LGBTIQ y más? ¿Cuántos niños no son rechazados y tienen que vivir en la calle o a ver con quién se pueden ahí acurrucar? Porque el papá, no te quiero ver o te mato. O sea, imagínate qué fuerte.
Qué fuerte, la verdad es que ambas. Tanto la que tú dices de quién me va a cuidar y todo, y esta parte de no cumples con mi expectativa, son cargas muy fuertes, tanto eres el hijo mayor y tienes que ser más responsable, sí, tienes que venir a cuidarme, o sea, a veces les damos cargas a los hijos tan fuertes que no nos damos cuenta el impacto que tienen en su vida, o sea, viven toda su vida tratando de cumplir con esta carga, y dejan de lado totalmente lo que son, entonces... Ser papá creo que es también dejar de lado todo esto que tú has creado en tu mente y que te han dicho.
Dejar de ser tú también un pedacito, ¿no?
Sí. Para tener la apertura de recibir a este ser que no sabes a qué viene ni cómo es y que no puedes negárselo. O sea, al final de cuentas ellos vienen a vivir su vida y a ser feliz, no vienen a cumplir.
Y que además te dieron el honor de elegirte a ti.
Claro, pues, ¿no? Entonces tienes que de alguna manera ayudarlos a que tengan una vida más plena, a ser como ellos son.
Y sobre todo, o sea, sabemos que eso, el rollo de la paternidad en general es bien complicado, pero siempre hay especialistas que para eso están, para echarnos la mano.
Sí, entonces que hay que normalizar esa parte,
¿no? Así es. Sí, sobre todo la importancia de la empatía real, no de la empatía que ahorita está de moda. Por ser políticamente correctos. Sí. Son cosas diferentes.
Porque te lo piden y pues dices, ah, ya, pues sí, ya, tengo que ser empático. Quítate.
Así es.
No hay algo auténtico, pues.
Y bueno, plebillas, ¿qué les parece si...
De verdad, hay que sentirlo, yo creo, o sea, es como que ponte en sus zapatos un ratito, o sea, de verdad, detente y decir, a ver, ¿qué quiere o qué siente mi hijo?
¿Qué
o sea,
siente?
O cómo me sentía yo cuando estaba a esa edad.
Sobre todo
qué
eso.
Chingón sería.
Sobre todo eso, cómo me sentía y qué quería y qué me pasaba cuando yo estaba en esas etapas.
Sí, porque, digo, también se va en la parte donde, pues no sé, ¿no? No sé cómo te sientes. Eso es algo muy, muy genuino. De que yo les digo a los papás, es que está bien si no sabes cómo se siente, ¿no?
Pero cuando metes las manos a la bolsa y decir, ya no sé qué hacer.
Sí, o sea, no sé cómo te estás sintiendo realmente porque somos muy dadas, como dices tú, políticamente, decir, te entiendo, yo sé cómo te sientes. Y en realidad no sabes. Muchas veces como terapeuta también nos pasa decir, te entiendo, pero no es cierto. O sea, puedo imaginarme cómo puedes sentirte, aunque la verdad no lo he vivido. Pero esto que tú estás sintiendo lo siento, o sea, si estás triste, esto también te acompaña en este aspecto.
Dijiste algo bien importante, y qué válido es decir, no tengo ni idea por lo que estás pasando, pero supongo que debe de ser así, asado,
ándale.
Y eso yo creo que es más válido, ay, sí, te entiendo.
Sí, porque a veces no es cierto, realmente, ¿no? Si ya viviste una situación parecida... Es válido, realmente pudiera saber cómo se siente el otro, pero también es válido decir, no tengo ni idea.
Sí.
Y pasa con los amigos también, de que somos muy dados a quererle solucionar y decirle
y
lo que tiene que ser.
Otro.
La verdad no sé.
Y luego el amigo que estaba contando algo termina acá, sí, gracias.
La gente va a hacer lo que crea que debe de hacer, o sea, por más que des un consejo, por más que le digas, ellos van a hacer lo que su necesidad les indique, ¿no? Entonces, muchas veces la necesidad es nada más esa, ser escuchado.
Sí.
O sea, ya te digo mis problemas. Yo a veces me quedo, pues, ¿qué hice como terapeuta? Porque me dicen, me siento muy bien. Y yo dije, pues, no le dije nada.
No hice nada, señora.
Es
que, mira, eso se da mucho en el grupo de amigas. Sí. En amigos no sé porque pues no soy hombre. Entonces,
es pero, lo que te voy, que pero, los hombres no les enseñan pero, a andar
pero,
a
es, pero es tipo, oye, fíjate que esto y esto. Y así como que, ay, ya me escuché. Gracias. Ah, ¿por qué? Por nada. O sea, pero ya me escuché.
Una, una hora por WhatsApp, ¿no?
Sí, o sea, ya escuché la bola de pendejadas que estoy diciendo que ni sentido tiene.
Me, y la vuelves a escuchar, ¿no?
Me
tú.
Dio vergüenza lo ridícula que me escuchó.
Sí. Y entonces, ¿pero qué pasa? Escuchamos para contestar.
Sí.
Ajá, sí. Y interrumpimos a veces, aparte. ¿No?
Yo, sí. Yo. Oye, y hablando de interrupciones, ¿qué les parece si nos despedimos?
Sí, no me parece muy bien porque esto se extiende. Entonces vamos cerrando.
Sí,
sí. ¿Nuestras redes, Blanca?
Redes sociales, Mujeres con Huevos en Facebook, Mujeres con Huevos con W en Instagram y Claudia.
Ok, pues yo les mando mi Instagram donde hacemos talleres con mi esposo también de crecimiento personal. Se llama unity.awesome. Ahí se los paso por sí, si quieren deletrearlo. Y también pues yo doy consultor aparte privado. Tengo mi taller que se llama Club Infantil Integral. Estamos aquí en Las Quintas, por el Malecón Viejo. Estamos en las instalaciones de un gimnasio que se llama Volta. Corte comercial, vayan a Volta. Mi esposo es el mejor entrenador de aquí. Ahí tenemos una instalación coach. Para niños.
¡Hey, coach!
¡Hey, coach! Y ahí trabajamos toda esta parte con los niños, ¿no? Ahí uh-huh. todo esto de lo que hablamos lo trabajamos. También tengo atención personalizada. Si tú como papá quieres atender una situación uh-huh. específica y no quieres que vaya a un taller, también los puedo atender. Okay. Y pues en caso de que económicamente te sea muy complicado, está el centro de Crece, donde también soy terapeuta, okay. y ese está en el DIF, ahí a un lado del centro de autismo. Entonces, igual les dejo mi teléfono, cualquier duda que tengan, pues ahí me contactan.
Sí, que te contactan cualquier duda o algo que quieran, te la pueden externar y ya,
así es.
Ya los canalizas, checar. Sí, de hecho el taller que tienes también está muy interesante.
¿Cuál, el de los niños o el de Unity? Unity. Ah, sí, en este taller lo que hacemos, bueno, aquí lo trabajamos con adultos.
Ajá.
Ahorita estamos haciendo un retiro, de hecho, que va a ser en la playa, va a estar muy padre.
Claro, también trabaja con adultos, ¿no?
Sí, trabajo con adultos. También trabajo a veces con medicinas ancestrales. Ahí igual les mando la información.
Oye, ese puede ser también para otro tema.
Podemos
¿no?
hacer otro tema, porque en el taller que hacemos Ajá. también aplicamos el método este de inmersión en hielo,
okay.
que tiene sí. muchísimos beneficios. No sé si alguna vez han escuchado a Wim Hof, que es un polaco que creó un método de meditación y de inmersión en hielo para uh-huh. sanar, pues muchas, tanto ansiedad, depresión, estar más enfocado, mejorar tu sistema inmune, muchísimas cosas que tenemos en este taller.
Uh-huh.
Y también enseñamos a meditar, enseñamos varios métodos, porque algunos sí. nos funciona una cosa, otros nos funciona otra. También trabajamos con las emociones, porque pues para poder hacer contacto con este mundo, también uh-huh. tenemos que hacer contacto primero con nosotros. Y todo eso lo vamos trabajando en estos talleres. Igual si quieren... hacemos otro podcast para hablar de este sí. taller, podemos invitar a mi esposo y pues también tenemos ceremonias con medicina.
Ajá.
A Blanquita ya le tocó
sí.
asistir a una.
La verdad es que sí, muy padre.
Y ya se están apuntando los compromisos.
Sí, ya.
Ya dijo.
Ya tengo
sí.
anotado.
Y este retiro lo vamos a hacer en Celestino el 28 de mayo. Les podemos mandar la información.
Sí, de hecho también lo podemos subir ahí para Ajá. que sigan la página y ahí se enteren todos los que están los sí. eventos que están haciendo. Y la verdad es que muy buenos, muy buen acompañados, siempre están tienen un seguimiento, pues okay. no te quedas solo y más que nada es ese acompañamiento que se siente. Pues.
Okay.
Así
muy
es.
Importante la responsabilidad del compromiso también por parte
del facilitador.
Así es.
Sí, tener un buen guía es clave en todo, o sea, yo veo esto de la terapia igual, tener sí. es un acompañamiento, porque ni tú eres superior al que está enfrente, sino que lo vas a acompañar de una manera diferente, donde lo vas a tratar de comprender, de escuchar, y al final le puedes dar herramientas, ¿no? Que
Así
él no
es.
Tiene. Pero pues no es este papel del, del psicólogo de a ver, sí, tú dime, ajá, qué ver, tienes.
Lo que se cruza de piernas.
Como calificando, sí, o descalificando.
Ándale,
¿no?
Como otra, calificando.
Sí. Otra cosa, y no menos importante, es que Claudia se acaba de estrenar como mamá.
Ay, sí, acabo de entrar al mundo del que les estamos hablando. Y acabo de tener un bebé.
No, no parece.
No tengo, ¿no?, ni el mes de haberlo parido, pero ya estoy aquí.
La mujer también va a embarazar. Ya está, tú,
ya tiene.
Sí, yo ya.
Tiene papá luchón.
Papá luchón está ahorita al mando. Entonces, vamos a entrarle ahora al mundo de una manera consciente, eso sí. Yo decidí tener un hijo conscientemente, pero nada es como lo imaginas.
Ajá, sí.
Ya que lo tienes, expectativa, realidad.
Así es.
Pero pues se trata de darle lo mejor de ti, ¿no?
Sí.
Te vas a equivocar, a veces por más que le des tus mejores momentos, decisiones, ajá, pues ellos van a decidir tomar el rumbo que
así
ellos deciden.
Es. Hay veces lloro.
Sí, a veces también lloro,
ajá,
en mi
de
cuarto.
De hecho, Bruno es de uno de los bebés que hablaba en el tema anterior con Mariana Valeria, de que él nació así como que bien despierto, o sea, ni
súper
parecía recién,
recién
nacido.
Sí, la verdad, sí. Entonces,
ya volteando, haciendo todo.
Y, observando, y sí. Sí.
Bueno, pues, un gusto tenerte aquí. La hora Muñe.
La hora Muñe.
La Muñe.
Doña Bonita.
Doña Bonita. La, tenemos dos opciones, la Muñe o Doña Bonita.
Lo sí, vamos a someter después,
ajá,
a votación.
A votación.
Que muy pronto otra vez la tendremos para hacernos otro temita, pero de otro
sí,
tema.
Así es. Bueno, pues nos despedimos. Un gustazo de estar otro lunes con ustedes. Y también síganos en los formatos de podcast.
Sí, en Spotify, Google Podcast, Apple, y en todas las demás aplicaciones que ustedes escuchen podcast.
En la casa, en el taller, en la oficina, tenga usted mujeres con huevos.
Mujeres con huevos.
Así
sean
es.
Chilos, que tengan bonito inicio.
Vayan semana a terapia.
Por favor.
Please.
Mujeres con huevos.
Huevos,
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 huevos.